everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna.
Las 10 y 28 minutos de la mañana y ya está con nosotros un sábado más, una mañana de sábado más, Alberto Guzmán, para salsear un poquito, para darle un poco de alegría a la vida. Alberto, ¿qué tal? Egunon.
Arruti, egunon, hijo mío. Te voy a decir eso que decía Ortega Cano. Y estamos tan agustitos. Oye, que me he levantado pronto y te estaba escuchando, sí. Digo, ¿qué? Qué maravilla estar tan lejos y a la vez tan cerca, con Onda Vasca.
Sí, señor, sí, señor.
Contigo, que te siento, o sea, te percibo así como ese olor humano cercano que depende a Ruti ahí el fin de semana.
Siempre muy limpito, somos? Que madrugo siempre los sábados, pero siempre me ducho antes de venir,
Te voy a decir una cosa, eres un tío excesivamente limpio, que eso me gusta muchísimo, porque además, fíjate, es que me dejas todo como siempre a huevo para comentarlo. Me estoy leyendo un libro maravilloso que lo tengo aquí, justo en la estantería, que se llama Esta historia apesta, que trata sobre los usos y costumbres a lo largo de la historia, porque claro, esto del baño diario es algo bastante moderno, como tú ya sabes,
sí,
o sea,
antes era
hace 100 años, sí. Exacto, la gente no se duchaba todos los días, y hace 300 mucho menos, hay muchos datos de reyes y de grandes faraones y de princesas y tal, que reflejan cómo se aseaban, ¿no?, en el medievo. Y el otro día estuve leyendo un capítulo maravilloso de Versalles, del rey Luis XIV, que es el rey Sol, el que puso en marcha, toda la parafernalia en Versalles. Y fíjate, es un rey que vivió 84 años, Arruti, que para los 1700 de entonces era muchísimo, era una vida muy longeva, pero hay un registro en Versalles, o sea, y esto es flipante, un registro real, o sea, un registro ante el notario real francés, que confirma que el rey Luis XIV se duchó en toda su vida. ¿Cuántas veces crees que se duchó en toda su vida?
12.
¡12! ¡4!
¡4! ¡Madre mía, era un cerdo! Era
el
un cerdo
rey que yo pensé y dije yo, ¿qué requesón habrá por ahí? O sea, ¡qué horror! ¡Qué guarrindongo el tío! O sea,
Es que eso tenía que oler, porque fíjate que qué mal olemos los humanos, porque a la mínima que nos duchamos, qué mal olemos.
Y ese pelo grasiento, ese pelo grasi que se te queda. Pero claro, yo creo que cuando no se duchan todos, pues olerían todos parecido,
sí, pues.
y tampoco se notaría tanta peste. El caso es eso, que el rey se duchó pues 4 veces en toda su vida, y también había un párrafo que me hizo mucha gracia, que señalaba que las doncellas y los señores de Versalles, cuando paseaban por los jardines y les entraba el apretón, pues ellos, tenían que bajarse el pantalón y irse a una esquina, pero ellas, como llevaban esos vestidos muy anchotes, así como muy redondos, pues nada, que se ponían un poco de cuclillas, lanzaban el porroch y, oye, a seguir al paseo, ¿qué te parece? O sea,
esto es Versalles. Esto.
Que eso es Versalles. Que luego te voy a decir una cosa, seguramente que la gente que trabajaba en el campo, como estaba al lado del río, era mucho más limpia, ¿eh? O sea, que...
Sí, también probablemente.
Y se duchaban mucho más, pero vamos, eso sí, como anécdota de lo importante que es, si tenemos un logro en estos tiempos, ha sido, entre otros, la ducha diaria.
Sí, por favor, aunque hay mucha gente que, luego cuando subes al autobús te das cuenta que no lo aplica, pero bueno,
sí,
en general...
Yo hay gente que a veces le miro el pelo y digo, pero este no se da cuenta que se puede hacer en ese cabello un huevo frito ahora mismo. Que,
no.
O sea, si lo estoy viendo yo a 2 metros, no se da cuenta de que hay que ducharse, de que hay que enjabonarse el pelo. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, oye.
Vos has empezado fuerte, Alberto. Este no era el tema que teníamos preparado, pero bueno, surgido así.
Me gusta hablar un poco,
claro,
de todo.
Y yo, esto de Luis XIV me ha dejado impactado, ¿eh? Indagaremos sobre el tema.
Pues imagínate a la veintena de amantes que tuvo a lo largo de su vida, y a los hijos no reconocidos, el impacto que les causó también.
No he pensado, métete, pégate a este, que tenía que oler como un gorrín, en fin.
Madre mía.
Bueno, vamos a empezar hablando, Alberto, de Tamara Falcó, porque ya hemos venido hablando estas semanas del ático ese que estaba preparando, que casi medio año después de casarse todavía no se había mudado, pero se ha mudado, por fin.
Se ha mudado esta semana a través de Instagram y bajo un buen patrocinio, como todo lo que hace Tamara Falcó. Aquí, ante todo, a Ruti, nunca dejemos de ingresar, ¿eh? O sea, todo siempre con buenos bonos de pago. Bueno, pues el caso es que esta semana hemos conocido por fin el famoso ático de Tamara Falcó. Ático que se compró en 2020, o sea, durante la pandemia, que le costó 1 millón de euros, o sea, ahí es nada, y que ha tardado 3 años casi en adaptar a su estilo la marquesa de Griñón. O sea, ella es caprichosa.
Y todavía habrá cosas que no le gustan. Todo.
Había cosas, y hay cosas que no le gustan encima. Bueno, ya sabes que se estaba comentando estos últimos meses que estaban poniendo la terraza. Eso parecía Dios de la jungla, con un montón de setos, un montón de plantas para resguardar su intimidad y que los paparazzis pues no estén ahí ojo a visor para cazarles en la terraza. Es una terraza, por cierto, espectacular, con una zona de descanso, piscina propia, no es una piscina olímpica, pero bueno, sí para darte un buen chapuzón y refrescarte en verano. Pero lo más fuerte es que hemos conocido el interior de ese hogar, que como ya explica en diversos vídeos en sus redes sociales, es una mezcla de tradición y modernidad, ¿no? Como viene siendo ella, aunque yo creo que ya es mucho más tradición que modernidad. Pero bueno, el caso es que la casa es preciosa, es fabulosa, tiene, si no me equivoco, 190 metros cuadrados, o sea, que es un pisazo, un ático de 190 metros, aunque ella dice que como quieren ser familia numerosa, enseguida se les va a quedar pequeña. Claro, yo entiendo que vienen de Mansión Preisler, de Mansión Mamá Preisler, que claro. eso es como un colegio enorme, o sea, y ahí si estás enfadada con quien sea, no te juntas, pero claro, un ático de 190 metros cuadrados, vamos, muchas familias numerosas lo quisieran.
No,
o sea,
Tamara Falcó primero tendrá que tener el primero, ¿no? Porque andará con cierta dificultad en clínicas, bueno.
Yo no sé si están con dificultad clínica o es que en los últimos 10 meses ha salido 14 veces de vacaciones. Entonces, claro, si no te pones un poco en serio, pues claro, esto no llegan con... O sea, ella igual piensa que los niños llegan de París, pero no, aquí hay que jugar al gato y al ratón para que venga un retoño. Bueno, el caso es que la casa es fabulosa, es preciosa, a mí me ha encantado, pero me parece una casa, Ruti, mucho más de posado, mucho más de revista.
De revista.
Mucho más de mostrarla en Instagram que de...
Práctica, sí.
Que una casa para vivir. O sea, yo, por ejemplo, en primer lugar, en el salón, que es un salón precioso, por los sofás, que son una monada, pero no tienen apoyabrazos. O sea, ¿cómo te vas a echar la siesta en esos sofás si no tienen apoyabrazos?
Claro,
o sea,
es que ¿dónde pones la cabeza ahí dando...?
¿Dónde pones la cabeza? ¿No te apoyas para ver un telefilm de esos asesinatos de las tardes del fin de semana?
O sea, te pones ahí ya en postura directamente para dormirte.
Hombre, que yo tengo un chándal de felpa para que me lo pongo, lo toco y ya me da el sueño. O sea, nada más ponérmelo. Bueno, pues chica, los sillones son súper modernos y no tienen reposabrazos. Luego, algo que me ha inquietado mucho es que toda la casa tiene moqueta blanca. O sea, y Tamara Falcó, aparte de Íñigo Nieva, tiene dos perritos. O sea, no sé si es muy compatible tener toda la casa enmoquetada en blanco, porque son, o sea, vamos, o te descalzas al llegar a casa, en plan países asiáticos, que además, aunque te descalces, puede adquirirse también un olor a requesón, como decíamos hace poco. Jodido, y te lo digo yo porque yo viví unos meses de mi vida en Reino Unido y también en Irlanda y recuerdo que en el piso, en la casa de la familia en la que me quedé en Dublín, que eran maravillosos, pero tenían todo moquetado. Incluso el baño de abajo tenía moqueta, que es algo que siempre he alucinado. Entonces, claro, tenían que llamar una vez al año a una empresa de limpiar moquetas porque eso, con el paso de los meses, cogía un pestillo, claro, que parecía que olía el pasillo a pies. O sea, eso de la moqueta, las moquetas las carga el diablo.
Que ya no se lleva,
además es muy poco práctico. Y luego hay dos elementos que a mí me han impactado mucho. El primero ha sido la cocina, porque es una cocina, tiene una isla de estas en medio, súper chula, con los fogones ocultos, con esos sistemas antibacterianos, bueno, sí. Vamos, todo súper moderno, pero yo no he visto ni una freidora, ni una tostadora, ni un cuchillo de estos eléctricos para cortar el pan. O sea, le falta costumbrismo a esa cocina.
O sea, que es una cocina de exposición.
Es cocina de exposición.
Ahí no se fríe un huevo.
Ahí no se va a freír un huevo ni se va a hacer una lenteja, ya te lo digo yo, o sea, porque por mucho que sea culinaria y que sea cocinita, se Tamara Falcó. Y luego lo más fuerte de toda la casa es que los marcos de todas las puertas le han hecho unos diseños como de bolas, de medias bolas, con piedra caliza, que es un diseño exclusivo para Tamara Falcó. Eran unas bolas de piedra caliza que cuando las iban pegando en la pared explotaban. O sea, estaban ahí en medio de la obra y ¡pa! Un petardazo de que explotaban las bolas. Y queda así, y queda como muy barroco, como muy rococó, como muy versallesco, pero han debido de costar una pasta y un ojo de la cara. Vale. Así que pues
tampoco las, fíjate, las estoy viendo y no queda tan bonito estas bolas.
No queda tan bonito, chica, un marco normal fino con una maderita de toda la vida, no un rodapiés, y aquí paz y después gloria. Pues nada, ellos han encaprichado en poner esas bolas y en todos los marcos de la puerta de la casa, y ya te digo, ya ha sido un verdadero drama, porque hasta que consiguieron que no explotaran, pues tardaron un tiempo, tuvieron que llevarlas, según ha explicado Tamara, a un especialista. Y aquí, pues eso, una casa que te cuesta 1 millón de euros y una reforma que empiezas a invertir por aquí, por allá, por acá, claro, ahora entendemos que ya han tardado 3 años a Ruti en trasladarse a vivir a este ático. Y ya te digo, es un ático precioso, un ático de ensueño, un ático que me lo das a mí y le sacaría mucha chispa, pero las voces revoltosas dicen que no van a tardar mucho en mudarse, porque en breve, si tienen familia, se les va a quedar pequeño.
Pues fíjate, 190 metros y pequeño, ¿eh? ¡Jo! En fin.
Aquí sabes que el tamaño depende un poco de la perspectiva en todo en la vida. A mí 190 metros me parece un tamaño enorme. Y es que te diga. A mí me parece enorme. Entonces, yo ya suelo pensar, hay que calentar con calefacción, 190 metros cuadrados, digo yo, me dio ruina, sí, o sea...
Claro, esto es porque no limpian su propia casa, pero cuando tienes que limpiar tu casa, dices, joder, lo que tengo para limpiar aquí.
Madre mía.
Tres baños y 5 habitaciones y el balcón y, buah, estás todo el día limpiando, madre mía.
Sí, sí. Bueno. Como siempre dice mi madre, una casa es para disfrutarla y no para esclavizarte.
Sí, sí.
Y eso es toda, es una máxima que hay que seguir cuando uno se compra una casa. Porque un chale es muy bonito, pero luego hay que mantenerlo, ¿eh? Eso es una ruina.
O sea, verdad. O
tienes bien de pastibir y si tienes a alguien que te eche una mano, o si no estás el fin de semana o los festivos esclavizado del chale que te has comprado,
qué horror,
¿eh? Ojo.
Qué horror. Bueno, pues problemas de ricos, pero problemas reales, ¿eh?
Con lo que me gusta salir de casa y pegarme el fin de semana y disfrutando de la vida, que es lo importante.
Solo faltaría, que ya no nos quede ni eso. O sea, que eso no nos,
bueno, pues Tamara Falcó, si nos estás escuchando, por favor invítanos al ático, a Ruti y a mí, llevaremos unos torreznos y unos embutidos con picos de pan para celebrarlo. Y así también saludamos a Íñigo Nieva, que hace mucho tiempo que no le veo, por cierto.
Sí, anda desaparecido. En fin, bueno, pues parece que Tamara Falcó ya se ha mudado, por cierto, que ha estado esta semana en El Hormiguero, también facturando, y esta no pierde ocasión, de pasar la billetera, ¿eh?
No, no, vamos, Tamara Falcó no hace nada por obra de Dios, aunque sea muy católica, ya te lo digo.
Bueno, bueno. Pues dejámonos a Tamara Falcó y, bueno, pues vamos a hablar también de otros asuntos que han sido tendencia esta semana, porque, bueno, vamos a hablar de Aitana, que, bueno, ha sido trending topic las últimas horas, Alberto, supongo que ya te habrás
enterado. Por el corte del flequillo, claro. Por el flequillo,
que se arma aula de Dios en las redes sociales por un fake que habían hecho, que no era ella sin flequillo. Bueno, se arma aula de Dios porque ella ha dicho que le hicieron bullying por este motivo cuando era pequeña, que es un tema muy delicado. Bueno,
también Aitana, chica, que Aitana, hija, que es una broma, que es un meme, que se ha hecho. La cuestión es que te voy a explicar lo que ha ocurrido. Ella estaba concediendo una entrevista audiovisual para la revista Vogue, que sabéis que Vogue, bueno, pues es muy activa en redes sociales y acuerda con famosos, pues diferentes entrevistas en las que hablan de estilo, de belleza, de peinados, de tendencias y tal. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues mientras estaba haciendo la entrevista a Aitana, que era en un set de maquillaje, pues con dos pinzas, para maquillarla bien, le recogieron el flequillo. Y claro, al quitarle el flequillo, algún cabroncete de redes sociales, pues le encontró cierto parecido con Kiko Rivera.
Sí.
Entonces, claro, se empezaron a circular por las redes sociales los memes de ahí. Aitana sin flequillo, y la gente ponía su cara, y la cara de Kiko, y la cara de Matilda, la protagonista de la película Matilda. Entonces, claro, se formó un meme graciosísimo, pero Aitana, hija, yo siempre he considerado que eres una tía con mucho humor, esto es un meme, no es para faltarte el respeto, ni para hacerte, y todos sabemos que tienes el flequillo, que estaba recogido con dos pincitas, pero sí que es cierto que aquí ya sabes que las redes aprovechan la mínima para hacer un circo y un espectáculo.
Se armó una gorda.
Pero bueno.
Sí, vamos a hablar de otro asunto porque hemos tenido a Aitana aquí en Zarautz, como digo, creo que vino a un funeral, Alberto. Y bueno,
eso hay que aclarar, porque es que han sido estas dos semanas de rumores sobre si Aitana, nuestra querida Aitana y Sebastián Yatra estaban en crisis o no, porque claro, la semana pasada se celebraron los Grammy, que ya hablamos de los Grammy latinos en nuestro programa, en Onda Vasca, y bueno, pues ocurrió algo que nos sorprendió a todos, y es que Sebastián Yatra, que era uno de los presentadores, pues bueno, lo dio todo en el escenario, pero no estuvo entre el público ni actuando Aitana, siendo una de las artistas, bueno, pues más famosas del momento. Algo que nos sorprendió. Y también es cierto que hace dos fines de semana, como tú bien has comentado, coincidieron Aitana y Miguel Bernardo, que es su exnovio, el hijo de la actriz Ana Dovato, y Miguel Bernardo, el productor de Cuéntame, de la serie Cuéntame, pues coincidieron en Zarautz. Y hay imágenes en redes sociales que todos hemos visto de ellos dos, en momentos diferentes, pero en la misma terraza,
sí,
tomando un aperitivo. Entonces, claro, pues imagínate, las alarmas ya saltaron.
En el malecón.
Los Aitaners, ¿qué pasa con Sebastián? Se está acercando de nuevo a Miguel Bernardo, con el que acabó, por cierto, como el Rosario de la Aurora, que dicen que no se hablan. Bueno, pues ya se ha descubierto lo que pasó. Y es que cuando Aitana era novia de Miguel Bernardo, pues echaron un buen amigo de Zarautz, los dos, porque sabes que Miguel es un tío muy surfero,
sí,
y tiene amigos surfers en Zarautz. Entonces, pues falleció la abuela de un íntimo amigo de ambos. Entonces Aitana, que tenía un impasse en su gira Alfa, que está recorriendo todo el estado, pues aprovechó para ir a Zarautz y acompañar en el funeral a este amigo en común, con lo cual coincidieron en espacio, pero no debieron interactuar entre ellos. Eso hay que aclararlo. Y esta semana, hace prácticamente dos días, subían imágenes, tanto Sebastián Yatra como Aitana, posando en México, en el mismo lugar, aunque sin que apareciesen juntos, y todos, bueno, pues hemos visto que, aunque han estado dos semanas sin verse, ese amor, ese cariño, pues sigue en pie, porque hay una imagen, por ejemplo, que se saca Sebastián Yatra y la sube a redes sociales, de las dos horas, en el mismo lugar la sube Aitana. Y yo pienso, chicos, hacéis una foto juntos, dándonos ya un buen pico, y dejáis de especular y
sí,
de volvernos locos a todos.
Ellos nunca lo han confirmado, claro.
Nunca lo han confirmado, pero vamos, o sea, están enamoradísimos, están juntos desde hace bastantes meses, están todo el día viajando juntos, han estado en bodas juntos, bailando y dándolo todo, pues, ¿para qué tenéis tanto misterio? Pues daros un buen morreo, que lo estamos todos deseando, pues todos los primeros, y lo subís a redes sociales. ¿No? ¿No te parece?
Sí, hombre, hay muchos que lo hacen así, y oye, pues
hombre,
cambian de pareja como de calzoncillos o de bragas, pero bueno, pues oye, no pasa nada, hoy en día yo creo que ya...
Tampoco te digo que te marques un pedroche con David Muñoz, que están todo el día dándose besitos y abrazos y que son unos zalameros insoportables, unos que aburren a un gato.
Sí.
Pero chico, pues un piquito de confirmación, un morreo, como digo yo, un waka waka en redes sociales entre Aitana y Sebastián Yatra, y estamos todos tranquilos, vosotros y los fans.
Bueno, pues efectivamente, como nos contaba Alberto, tuvimos a Aitana y a su ex, a Miguel Bernardo, en Zarautz hace poquito, o sea que si alguna vez andabais por ahí paseando, uy, pues me ha parecido ver, vale, no puede ser, sí, eran. Y bueno, pues
eran ellos dos, confirmado.
Siguen manteniendo esas amistades en Zarautz y bueno, pues oye, está muy bien, habla muy bien también de ellos, que en un momento así delicado para un amigo hayan decidido aparcar sus agendas, que estarán muy apretadas y hayan ido a estar con él, o sea que...
Sobre todo la de Aitana, que vamos, tiene conciertos semana sí, semana también.
Sí, sí. Bueno, y vamos a terminar nuestra sección de este sábado, Alberto, hablando de música también, bueno, no sé si hacen muy buena música o no, pero bueno, son músicos. Andy Lucas, porque se separan.
Andy Lucas, que bueno, están siendo el temazo del momento desde esta semana y la pasada, porque tú ya sabes que han generado, bueno, pues polémicas declaraciones, porque no fueron invitados a los Latin Grammy, ahora vamos a entrar en ese tema, pero sobre todo a Ruti son noticia, porque han confirmado no que se separan, sino que van a tener un impasse debido pues a un problema de cardiopatía que tiene Lucas, que es uno de los dos integrantes.
¿Quién de los dos? Bueno, porque yo no sé quién es quién.
Es que esto es complicado de decirlo, pero bueno, yo te lo voy a hablar con... A ver, ya que yo soy un tío entrado en carnes, con lo cual puedo hablar perfectamente de gordos y de flacos sin enfadarme.
El gordo o el flaco.
Entonces, Lucas es el que antes era flaco y ahora es gordo.
Vale.
Y Andy es el que antes era más gordo y ahora es el que antes era más flaquito. No, perdona, que me estoy liando. O sea, Lucas era el que antes era más entrado en carnes y ahora es flaquete. Y Andy es el que antes era flaco y ahora es gordote. O sea, se han como invertido los papeles, para que te hagas una idea.
Vale.
Pero bueno, el caso es que Lucas, que es el que toca la guitarra, el compositor del grupo, el que lleva la agenda...
El que tiene más papada.
Pues, el que tiene más papada, sí. Eso es el que tiene más bolsillo, porque es el que ha compuesto varias de las canciones y, como te digo, el que lleva la oficina del grupo... Pues, pues han encontrado una ligera cardiopatía desde hace ya un tiempo y le han dicho a los médicos que tiene que bajar el ritmo, que así no puede continuar, que es, que hay que cuidarse, ¿no? Porque los problemas de corazón, pues, los que somos hipertensos, que yo también lo soy, sabemos que hay que llevar una vida, controlada, porque si no te puedes desmadrar, el corazón sufre mucho y, oye, te puede dar un jamacuco en cualquier momento. Entonces, Andy y Lucas, que la verdad es que llevan 20 años sin parar, porque aunque no les hayan invitado a los Grammy, pues porque, no sé cómo explicarte, en los Grammy van los grupos del momento, Andy Lucas, o sea, van Karol G, van pues Sebastián Yatra, va Shakira, o sea, vosotros sois historia de la música y sois historia de la música en Andalucía. Hay que señalar que Andy Lucas tienen canciones como Tanto la quería, que fueron hits absolutos para una generación, y a mí me parece personalmente a Ruti una canción preciosa, que yo a veces... todavía me la pongo y me emociono. Pero bueno, no están en la pomada, no están de moda, no. También hay que admitirlo. Entonces, aunque no les hayan invitado, siguen haciendo conciertos, aunque, ahora van a tener un pequeño parón. Había gente que estaba especulando y señalaba que igual se llevaban mal entre ellos, que habían pedido hoteles diferentes. Y eso sí que es cierto, que hubo una época en la que estuvieron bastante enfadados, y te lo digo yo porque yo he trabajado llevando la comunicación de varios hoteles de Pamplona, y recuerdo en una gira que hicieron hace unos cuantos años ya, hace, por lo menos una década, que vinieron a Iruña y pidieron cada uno un hotel separado para pasar la noche. O sea, era una época en la que estaban los dos tensos.
O sea, ya pero, no habitación, hotel separado.
Hotel, o sea, a mí no me pongas con este, no quiero, me va a venir en el desayuno, joder. O sea, entonces a otro hotel, así para evitar roces. Y el caso es que sí que estuvieron distanciados, pero con el tiempo se volvieron a reconciliar, son intimísimos amigos, pero van a tener que hacer un pequeño parón, porque como te digo, Lucas tiene esa pequeña cardiopatía que se va a tratar y que se va a cuidar, y aunque hagan conciertos esporádicamente, todos sabemos el suplicio y el esfuerzo que genera una gira, y han dicho los médicos que hay que parar, y no olvidemos, amigos y amigas, que lo más importante en la vida es la salud, porque si no hay salud, no hay absolutamente nada más.
Sí, es así. Yo de reconocerte que me caen muy mal, pero...
¿Te caen mal?
Sí, me caen fatal, pero...
¿Pero
bueno,
por qué a Ruti, querido?
Sí, porque no les tengo puesta la cruz. Encima últimamente están así como muy activos políticamente y la verdad es que creo que patinan a menudo. Entonces, no sé, les tengo...
Ah,
gato.
bueno, es que en esos temas... Me dedico a poner en YouTube tanto la querilla y del resto hay que abstraerse porque, madre mía, cómo están algunos cantantes.
Sí.
Que parece, vamos, solo les queda, poner la tienda de campaña en la calle Ferraz y torpedear la política,
Madre mía. Bueno, pues en todo caso no le deseamos ningún mal a Lucas, y que se
recupere. Todo lo contrario, que le vaya bien. Eso es, que lo importante en la vida es que la gente tenga salud y que esté bien, y sobre todo, cuidarse, que a veces se nos olvida que para vivir mucho tiempo hay que vivir controlado y sin grandes desmadres.
No puede haber desmadre todos los días ni todas las semanas, de vez en cuando.
Exacto.
De vez en cuando,
que te desmadres un poquito un día de octubre, pues no pasa nada, pero hay que controlarse, sobre todo como si tienes esas dolencias, como dice mi médico, silenciosas, que es la hipertensión, que son las cardiopatías, que no duelen, no se ven, pero son peligrosas.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje que, como tú dices, es el más importante, es la salud lo más importante y sobre todo nos damos cuenta cuando falta, así que bueno, cuando no falte, vamos a cuidarla, que es lo importante. Albertico, ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros un fin de semana
el
más.
El placer es mío, Ruti, hijo.
Te vemos esta tarde en la sexta, ya me han dicho que te han visto por ahí con camisa de koalas esta semana en la 1.
Sí, hombre, ayer mismo me la puse, no perdiste el viaje, ¿eh?
Ah, amigo, estás fichado.
Sí, sí. Y ya vamos, a partir de la semana que viene ya empezaremos con temas navideños, que yo ya voy a aprovechar este fin de para ponerme así un poco a tono y decorar un poco la casa de Navidad. Así que ya empezaremos también los sábados con temas navideños de esos que nos gustan mucho, comentar y esos costumbrismos en blanco, rojo y verde, que es la Navidad.
Ah, sí, me gusta. Por cierto, nos dice un oyente que la madre de Onieva es vasca, es nacida en Amorebieta.
Sí, claro, sí, sí, la madre de Iñigo Onieva, la familia Onieva, es una familia empresaria vasca que tuvo que irse a vivir a Madrid porque estuvo muchos años amenazada por ETA. Ah, sí, sí. Mira. Y en los años 80, eran tantas las amenazas que tenían y tantas las cartas de extorsión que no pudieron aguantar más la presión y pidieron pues eso, ayuda para salir de País Vasco y se instalaron en Madrid. Sí, sí, eso es totalmente cierto.
No se te escapa uno, Alberto, ¿eh? Estás a todas. Cada vez que te saca un tema te la sabes. O sea que
bueno,
uno,
al final
un hombre informado,
mucho,
¿eh?
Son muchos años ya, Ruti, y bueno, pues la familia de Íñigo Nieva se ha hablado tanto de estos últimos años de ellos que al final, pues, si te dedicas a la crónica social y trabajas un poquito, pues es algo que se sabe en el entorno.
Sí, señor. Bueno, pues Alberto, como siempre, un lujo tenerte con nosotros y que pases un buen fin de semana.
Igualmente, querido, un besazo.
Un besazo, agur.
Agur.